Estamos en la mañana de Folclórica, estamos en Dejame que te cuente y recibimos a Leandro Santoro, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Santoro, muy buenos días. Luis Bremer lo recibe. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Acá andamos despertando con las noticias del día, que tiene dos patas principales por lo pronto en la ciudad. Por un lado, vacunación, pero también por otro lado, presencialidad escolar. A mí, confesión de parte primero, que no se debe hacer porque condiciona la respuesta, me parece un sainete tan atrás. O sea, me perdí en el tiempo con esta pulseada entre ciudad y nación respecto de la presencialidad cuando hay una pandemia tan inmensa y tanta cantidad de casos. Pero ¿cómo lo vio usted?
También con esa misma preocupación. Ya no importa cómo empezó el problema, el tema es cómo se resuelve, ¿no? La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de contagio que está muy por encima del promedio mundial y muy por encima del promedio de aquellas ciudades que tomaron la decisión de ir hacia medidas de cuidado de la salud más restrictivas. En casi ningún país del mundo, con 1.000 contagios, 2.000 contagios por día, se manejan las clases presenciales como se manejan en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires a veces hay días de 3.500, 3.600 casos, con lo cual eso solo implica una alarma epidemiológica que no podemos desoír. Y por lo menos lo que decimos nosotros, y esto es algo importante, Luis, la ciudad debería garantizar la bimodalidad en todos sus niveles, para que aquellas familias que deciden no mandar a sus chicos a clase por temor al contagio puedan tener garantizado su derecho a la educación, cosa que hoy en la educación inicial no ocurre.
Bueno, esta mañana en una radio colega, no tuve la suerte todavía de hablar con la ministra de Educación de la ciudad, dice que presentaron una plataforma que no consume datos en los teléfonos, que trabajaron en la virtualidad. Lo que yo me pregunto, pero parezco un diálogo de locos, ¿no?, hablando frente al espejo, es, entonces, ¿por qué se suspendieron 3 días la educación la semana pasada?
Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que también hay que recordarle a la gente que hay un programa, que es el programa Belgrano, perdón, el programa Sarmiento, que es el que garantiza la conectividad de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, repartiendo computadoras y garantizando el acceso a Internet, que sufrió un recorte de 371 millones de pesos el año pasado.
¿Cuánto?
Entonces, 371 millones de pesos. Un recorte. Bueno, esto habla también de las prioridades. Y el segundo recorte en el área de educación fue en infraestructura escolar. Y este es un detalle muy importante, Luis. Porque el presupuesto para infraestructura escolar en el año pasado era de 3.070 millones de pesos y este año fue de 1.114 millones de pesos. O sea, tuvo un recorte real del 70% sin contar la inflación. Claro. Y el año anterior se había subejecutado. ¿Por qué es importante infraestructura escolar? Porque si vos querés garantizar la presencialidad escolar, obviamente que vas a tener que poner muchos recursos públicos en adaptar las aulas para que eso pueda ser.
Claro.
Acá no solamente se subejecutó en el 2020, sino que se recortó literalmente un 70% en el 2021. Entonces, la verdad que la ministra Acuña es una de las ministras que más respuesta le tiene que dar a la Argentina, porque la verdad que la crítica que hay en la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires es transversal. Mira, hay gente que incluso ha votado a Horacio Rodríguez Larreta, que sin embargo le hace mucho, ya cuando la ministra arrancó diciendo que había que cerrar las escuelas nocturnas, no sé si te acordás, en el 2018.
Sí, sí. Hasta la cruzó Nelson
la
Castro.
Crítica de todos, ¿eh?
Hasta Nelson Castro la cruzó y le dijo, ¿usted dio alguna vez clase? Y la propia Acuña dijo que no, entonces se entiende por qué avala el cierre de una escuela nocturna cuando es la puerta de acceso de muchas personas que no han tenido la oportunidad en tiempo y forma de recibir educación, ¿no?
Claro, por eso te digo, es la ministra más cuestionada de Larreta, y francamente te digo, Luis, no importa quién hayas votado, que todos queremos que los pibes vayan a clase. Lo que me parece que todos tenemos que ver es si hay condiciones epidemiológicas y sanitarias, y si hay condiciones de infraestructura, y si no las hay, ¿por qué no las hay? A ver, para que te des una idea, Luis, mi hija va al colegio, ¿no es cierto? Y la ventana de mi hija de un patio interno. Hay una sola ventana y de un patio interno.
Eso lo dicen los gremialistas de ADEMIS, dicen que solo un 30% de las aulas tienen la posibilidad de habilitar una ventilación cruzada, que hay muchas escuelas. Yo recuerdo escuelas hasta donde he dado clases, en Rodríguez Peña y Córdoba, que daban justamente a patios internos. Eran las escuelas de Cachatore.
Claro.
Construidas, que daban las ventanas a pasillos internos directamente, sin ventilación.
Claro. Bueno, te das cuenta porque hubiese sido tan importante ejecutar el año pasado el presupuesto en infraestructura escolar y por lo menos, no te digo ni siquiera, viste, aumentarlo, por lo menos mantenerlo este año.
Claro.
Lo recortaron, Luis. O sea, yo sé que esto es increíble porque si la gente seguramente escucha y dice, no, debe ser una exageración, pero es real. Te metes en Internet, lo googleas, este año recortaron el presupuesto en infraestructura escolar un 70%, de la misma manera que desde el año 2007, que es cuando gobierna el PRO, hasta ahora, todos los años el presupuesto en educación cayó un punto por año.
Desde el 2007, estamos hablando de 14 años.
Y vos pensás, sí, más o menos hubo momentos donde, bueno, se le transfirieron servicios a la Ciudad de Buenos Aires, como el subte y la policía, entonces eso modificó el cálculo presupuestario. Pero en el 2007, el presupuesto de la ciudad representaba el 27% del total del presupuesto público. Y hoy representa el 17%. O sea, la Ciudad de Buenos Aires gasta el 17% de su presupuesto en educación. Y la provincia de Santiago del Estero gasta el 41%.
Claro. Ahora, te incluyo a vos en esta dinámica. Desde la legislatura, ¿se ve pasar esta historia? ¿No se puede hacer nada? ¿No se puede interpelar a un funcionario público? ¿Qué herramientas tienen ustedes?
No, a ver, Luis, nosotros nos hemos cansado. Primero, de presentar proyecto de ley. Segundo, de presentar diagnóstico y pedirle reuniones a los ministros. Y tercero, de pedirle al gobierno de la ciudad que nos convoque al diálogo. A nosotros, a los gremios, a las organizaciones de la sociedad civil. Y no ocurre. Claro. La Reta tiene un discurso público en los medios de comunicación y tiene una práctica política privada en la Ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos ignoran. La Reta tiene, somos 60 diputados, la Reta tiene 40 casi, 39. Con lo cual le permite una mayoría súper especial que con los aliados que tiene, incluso si quisiera, podría reformar la Constitución sin consultarlo. Claro. Es muy desproporcionado el poder que tiene la legislatura y muy abusivo el uso de ese poder que tiene. Y lamentablemente no es que solamente lo hace con nosotros, lo hace también con todas las organizaciones de la sociedad civil que participan del debate de la vida pública de la ciudad, así que es una práctica constante.
Ahora, por otro lado, anoche habló la ministra Bisotti, yo tengo sumo respeto por la ministra Bisotti, aunque dijo algo respecto de la presencialidad escolar y las alteraciones psicológicas que pueden tener los pibes, ¿no? Por no concurrir, y dijo, todos vamos a tener problemas mentales. Yo sumaría, y con el mayor de los respetos, que desde el minuto uno de la pandemia, y hablé con autoridades de la ciudad, que en vez de poner psicólogos pusieron voluntarios, pibes con buena onda, cobrando 2 pesos con 50, en vez de poner psicólogos profesionales, primero para contener a los adultos mayores, que pasaron de largo. ¿Te acordás que hubo hasta un momento donde hubo una propuesta de la Reta de denunciar a los mayores de 70 que salieran de la casa? Y ahí salió Moria y Nacha a cortar, viste, con su inteligencia, a cortar cualquier tipo de historia diciendo, ojo que no somos tarados, somos mayores pero no somos tarados.
Ahora, salió una señora a tomar sol también.
Yo recuerdo también haberlo propuesto, y lo digo con respeto, en un off al propio ministro entonces, Ginés González García, de por favor, hagan algo con lo psicológico, y parece que plata para eso no hay, como si el mundo psicológico fuera distinto al mundo clínico, ¿no?
Mira, estás totalmente lo cierto, yo de hecho lo vengo planteando yo hace varias semanas, porque es un debate que se dio mucho en España. Yo soy muy amigo del diputado español Iñigo Errejón.
Sí.
Él viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema de la salud mental como prioridad, inclusive antes de la pandemia, grabado con la pandemia, porque es uno de los males que atraviesa nuestras sociedades, para los cuales el Estado en general no tiene una mirada de política pública.
Claro.
Es increíble, ¿no? Que quiere decir, igual que en el caso de la Argentina, todo lo que tiene que ver con los servicios de salud fueron transferidos, entonces es responsabilidad fundamental de los distritos, sin quitarle responsabilidad al Ministerio Nacional de este gobierno, del anterior o del que venga, porque la verdad que es un tema que, como decimos, no está en la agenda pública. Y yo me comprometo, Luis, a tomarlo, porque además me parece que desde hace mucho tiempo que nosotros vemos, por ejemplo, que cuando vos ves la cantidad de Ribotril, perdóname la marca, ¿no? Pero la cantidad de tranquilizantes que se venden en la Argentina está muy por encima del promedio mundial, es uno de los países que más consume psicofármacos y tranquilizantes y antidepresivos. Entonces acá hay un problema, y este tema lo tenemos que tratar en la agenda pública, y lamentablemente es un tema que de ningún partido político y de ninguna extracción ideológica se está poniendo sobre el tapete.
Seguro, porque tiene que ver también con esta forma de convivir y de soportar algo tan extraordinario como es una pandemia. No lo digo, ¿sabes cuando empecé a preocuparme con esto? Con las víctimas colaterales de los femicidios, ¿no? Esa ley Brisa que aún hoy no se cumple. Verdaderamente vuelvo a hacer mi llamamiento a las autoridades, ahora hay un ministerio, pero hay que meterse en un bosque, y los pibes que encima que están sufriendo el asesinato de su madre, la asistencia psicológica es inexistente. inexistente. Y si hay algo por lo cual, y lo digo como parte, digamos, de esa problemática, como habiendo sido un pibe que atravesó esa situación, algo que te rescata del abismo, de la oscuridad y la autodestrucción, es únicamente la asistencia psicológica. En mi caso tuve la oportunidad de gente amiga que me había prestado hasta plata para empezar terapia. Pero la mayoría de los pibes no tiene esa posibilidad. Digo, en esa punta arranqué como hace 10 años. Hoy por hoy lo digo en relación a la pandemia. Parece que es un gasto superfluo, no es un gasto justificado. Es curioso.
Sí, tenés razón. Y yo estaba pensando mientras te escuchaba, no conocía esta historia tuya, pero mientras te escuchaba pensaba lo siguiente, ¿no? A ver, hay situaciones extremas como puede ser la violencia infantil, la violencia de género, bueno, todo, digamos, formas extremas de agresión. Pero hay un problema que obviamente son las que el Estado tiene que hacerse cargo y en el caso de los niños poner tutores, que es un tema que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, que también está absolutamente invisibilizado. No se puede, viste, sacar leyes como si fueran chorizos o políticas públicas como si fueran chorizos y hamburguesas. Vos tenés que identificar políticas para cada uno. O sea, cada ser humano es importante y el Estado en ese sentido está muy atrás, ¿no?
Claro.
Pero vos sabés que hay un problema que hay, que pudiese seguramente lo vas a saber identificar. Es uno de los grandes problemas de este tiempo, que es una pandemia también silenciosa, es la soledad.
Seguro.
Entonces, fíjate que lo que la pandemia grava es la angustia como consecuencia de la soledad.
Claro.
Y los problemas de esta época tienen mucho que ver con eso. Otro amigo mío, Jorge Alemán, gran psicoanalista,
sí,
que también ayudó mucho a Íñigo y a Pablo en España, y que es, obviamente colabora con nosotros acá, habla de un concepto que es soledad común, ¿no? Todos podemos estar compartiendo cosas, inclusive a veces, pero sin embargo nos sentimos solos.
Claro.
Y es una característica que nos une. Entonces, para mí, la política tiene que tener en la agenda pública todo esto, porque la verdad es que son los males que además, ¿sabes por qué? Es que creo que no se discuten, porque atemorizan, avergüenzan, estigmatizan. Entonces, mucha gente tiene miedo de plantear estas cosas por temor a que lo traten como loco o a que lo ridiculicen. Y si no ponemos esta discusión, yo me comprometo, Luis, o sea, mirá que lo vengo viendo, te podría decir, en las últimas semanas con más intensidad.
Sí.
Y me di cuenta que no estoy laburando lo suficiente en ese tema, así que
bueno,
como si
por
estuviéramos
eso
en una charla, en un café, te digo, contá conmigo porque en los próximos meses voy a ocuparme personalmente de tratar de instalar este tema en la agenda pública como solución, no como decisión.
Yo te agradezco mucho que tomes el tema, no solamente por los conglomerados urbanos donde la gente vive en poco espacio, tiene poco sol, ha vivido confinamientos, muchas veces también ha vivido los efectos de la recesión que pasaron y pasan todos los países con el coronavirus, con una pandemia que en nuestro caso fue un guadañazo que viene después de 3 años tristes y lamentables de economía con el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de eso, digo que es como la macro, en lo micro creo que hace falta estados que contengan y acompañen, y lo que vos decís de Íñigo es puntual. Íñigo hace una correlación entre la psicología privada y particular y la sociedad como organismo vivo, ¿no? Obviamente que si una sociedad te propone, como en el caso de España, contratos trimestrales o semestrales, te expulsa de los sistemas de contención, te dice que si te quedás sin laburo es un problema tuyo, pasás a ser un parado o una persona que gana 600 euros y no tiene ni para comer, y encima te angustiaste, dicen, ay, pero qué problemita tenés. Tengo el problema de vivir en una sociedad como esta, que tristemente no me abraza, sino que me empuja. Así que, gran idea para arrancar una nueva agenda, y esperemos que la gente del PRO, que es mucha, también acompañe, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, estos temas yo creo que vos podés ser más ortodoxo, más heterodoxo en economía, podés tener una mirada, digamos, más pro Estados Unidos o menos pro Estados Unidos, podés buscarle al Estado más funciones o menos funciones, pero en este punto ideológico debería funcionar, digamos, como un gran contenedor, no como un elemento de distancia, porque ¿quién puede estar en contra? Todos vemos este problema. De hecho, yo creo que la pandemia agrava esto, pero es preexistente.
O sea,
todas estas cosas que nosotros estamos hablando preexistían al 20 de marzo del año pasado. Lo que pasa es que ahora se potenciaron como consecuencia del aislamiento, el distanciamiento, y bueno, y la angustia que genera la presencia de la muerte, digamos, en la cabeza de todos nosotros, porque la verdad es que el gran elemento diferenciado de todo esto es la posibilidad cierta de palmar o de morir, que muere un familiar tuyo. Esto es lo que altera para sí, nuestra psiquis, digamos, sí, ¿no? O sea,
yo me pongo a pensar, ¿sabes qué, Leandro? Aunque el plan de vacunación, insisto, le están poniendo toda la garra, van a llegar dos vuelos más de Moscú, va a llegar otro de AstraZeneca, hay un en camino una firma de un contrato con Johnson & Johnson y con CanSino, digo, se va a acelerar de una manera brutal, pero de verdad, hasta las personas más compensadas, más equilibradas, hay un momento seguramente de este año y pico, y sumo a los oyentes para que lo digan si verdaderamente lo sintieron, que en un instante, una tarde, tal vez sin pensarlo, le vino el fantasma ese de, che, ¿y qué pasa si en tres días agarro una infección y sin querer no concentro buen oxígeno en sangre y me intuban y no vuelvo más? Viste que esa fantasía de lo trágico, con una realidad tan terrible como la que hay, le pasó a todo el mundo, indudablemente, y nos vamos a tener que recuperar durante mucho tiempo.
Sí, y además vamos a tener que seguir conviviendo, porque por más que estemos todos vacunados, no sabemos cuáles son las consecuencias de este virus.
Claro.
Soy muy franco, ¿viste? O sea, si va a mutar, si no va a mutar, si trae secuelas, si no las trae, si las vacunas después de un tiempo siguen siendo efectivas, si no, o sea, esto no se resuelve a fin de año. O sea,
no, ni con la vacuna solamente, hay que seguir cuidándonos, allá de la vacuna. Leandro, como siempre, un placer hablar contigo, un abrazo.
Abrazo grande.
Leandro Santoro es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y pasó por Déjame que te cuente.